mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenos días a todos que nos acompañan este jueves. Hoy estamos acá nuevamente para presentar el programa El Camino es Fácil, con ayuda de Cristina en los comandos técnicos. Y hoy el programa está con una formación un poquito diferente, porque no están ni Amalia ni Susana, con un aviso previo, ¿no? Pero tenemos la presencia muy especial de un invitado, y algunos de ustedes ya lo conocen, que es Horacio Gadea, profesor de Hatha Yoga y de Raja Yoga, con más de 30 años de experiencia en esta área. Y hoy vamos a hacer un programa bastante diferente, porque en la segunda parte vamos a dedicar el tiempo a hacer un tributo al fundador de Brahma Kumaris, pelo aniversario de la fecha en que dejó su cuerpo, el 18 de enero. Y quien no conoce la historia de Brahma Kumaris es una gran oportunidad de conocer. Y también para quien sintoniza la primera vez, explico que Brahma Kumaris es una organización internacional con sede en la India y presente en más de 120 países. Todas las actividades de Brahma Kumaris apuntan básicamente a enseñar cursos de meditación, calidad de vida y talleres para sobreponer el estrés, los conflictos, las emociones negativas. Todo se brinda como servicio a la comunidad, sin cargo. Otras de las actividades que se ofrecen son retiros y talleres en nuestra casa de retiros. Y antes de empezar el programa, vamos a hacer la lectura del regalo para el alma, como siempre lo hacemos. Entonces, para hoy dice: vivimos un tiempo de cambios y transformación sin límites. El avance científico y tecnológico se acelera rápidamente, mientras crece la conciencia del poder del silencio en el proceso de creación. Este reconocimiento revela el camino de sanación y transición hacia un mundo nuevo. Bueno, sin más, vamos a empezar el programa que hoy vamos a tratar del equilibrio entre autorrespeto y humildad. Buenos días, Horacio. ¿Qué tenéis para comentar sobre ese tema?
Buenos días, Rosario. Muchas gracias, equipo de FM Mantra. Gracias por la oportunidad de hablar este tema tan importante y tan clave, que es cómo mantener el equilibrio entre el autorrespeto o la autovaloración, podemos decir, y la humildad, ¿no? ¿Cuál es el significado de ser una persona que tiene una autovaloración y a la vez es una persona humilde, o sea, que no cae en el ego? Y me interesó mucho hablar de este tema porque creo que es esencial en el sentido de que nos va a dar una mayor claridad sobre cómo desarrollarnos espiritualmente y vivir una vida con más equilibrio, sabiendo básicamente que el ego es, nos trae un poco de tristeza, sufrimiento en algún punto, cuando no lo usamos bien o es excesivo o es exagerado, ¿no? El Raja Yoga es lo que nosotros enseñamos en Brahma Kumaris. Raja Yoga es una verdadera ciencia del conocimiento de la mente, de cómo funciona la mente y cómo podemos desarrollarnos espiritualmente. Es un camino espiritual con un gran desarrollo del conocimiento de cómo funciona la mente, cómo manejar esta energía, cómo conducir esta energía de manera positiva y elevada. Las primeras clases que aprendemos en el Raja Yoga es muy interesante porque habla sobre el conocimiento del yo verdadero. Y mucha gente me pregunta, me dice, bueno, la verdad que yo quisiera saber ¿Quién soy yo? Y esto es como algo fundamental, entender quiénes somos realmente para poder tener una base, digamos, la base principal, que en realidad todo ser humano debería saber, porque es la búsqueda de la humanidad. Por muchos siglos el hombre se ha preguntado quién soy, como, digamos, una pregunta existencial. Y el Raya Yoga lo toma, el conocimiento del Raya Yoga, como una de las primeras lecciones y enseñanzas que hace que podamos transformar esa experiencia por medio de la meditación, por medio de la práctica en la vida diaria. Y una de las patas que tiene el Raja Yoga es la meditación. Meditación es como procesar esa información del conocimiento y hacerlo experiencia, ¿no? Y el conocimiento dice claramente que es como que hay dos energías en el ser humano muy claves. Una es una energía física y otra energía metafísica. Por eso se habla del binomio cuerpo y alma, porque el alma entraría en el campo de lo metafísico, de aquello, del campo espiritual, de lo que es sutil, invisible, intangible, pero a su vez es el centro de la vida, es un centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de los propios pensamientos, porque todo eso es energía metafísica. A pesar de que forma parte central, es invisible a los ojos, es intangible, pero a su vez es el motor central de la vida, ¿no? Y determina todo, determina cómo conducimos nuestra vida, porque siempre estamos sintiendo, pensando, y eso es la base de la vida. Por eso nos referimos como el ser, el alma, como nuestra verdadera identidad, nuestro entendimiento del yo verdadero o del yo interior, ¿no? Es una forma de decir que soy, digamos, el reconocimiento de nuestro ser esencial como el motor de nuestra vida. No es lo que nos impulsa a sentir, a actuar, a vivir. Y lo primero para entender es eso: soy el ser esencial, pero cuando nos desconectamos de nuestra esencia, cuando nos desconectamos de nuestro ser verdadero, de nuestro yo verdadero, aparece el ego, el yo falso, ese ego, ese yo material, mundano, corporal, que incluso puede engañarnos en distintas máscaras, que nos lleva incluso a un estado de mayor ignorancia o mayor sufrimiento. Y el ego es algo muy, digamos, delicado, porque nos puede llevar a un sufrimiento muy grande, a esa trampa de creer que soy eso, nos puede llevar a estados negativos, incluso del autodesprecio, de no querernos a nosotros mismos y desvalorizarnos. Por eso es tan importante entender al yo para entender a quién tengo que valorizar, a quién tengo que respetar. Me tengo que respetarme a mí mismo, porque entiendo quién soy, entiendo el valor que tiene el alma, el valor de nuestro ser interior. Y ese, digamos, ese juego que hay entre el ser esencial y el ego es como lo ilusorio, generalmente se llama así, el yo ilusorio, es como un yo externo, en la que a veces ponemos muchas cosas materiales, esa máscara de que decimos soy el mejor, yo sé más, valgo más, ¿no? Que eso llamamos, como en estos términos de hoy, la inflación del yo sería demasiado yo exagerado. Pero por otro lado, está la disminución de ese yo que llamamos la devaluación del yo, que es no valgo nada, los demás son superiores, en fin, entramos en otra, digamos, en el mismo ego, pero en sentido invertido, porque ambos estados pertenecen al ego, aunque parecen opuestos, vienen de la misma raíz. Entonces el ego no solamente se expresa en la forma de soberbia o arrogancia, pero también como victimismo, como culpa, incluso autodesprecio también. Y cuando decimos querernos a nosotros mismos o valorizarnos más o tener mayor autoestima, no significa que, digamos, centralizamos todos en el yo y que es solamente uno y nada más, sino que puedo mantener un equilibrio y esto lo cultivamos a través de la virtud de la humildad, que también es un trabajo espiritual, es un trabajo donde empezamos a conectar con el verdadero yo y no necesitamos nada de lo externo. Es decir, no necesito de tener mejores ropas, de tener un rol mejor en la vida o una mejor posición social. Depende más de nuestro ser interior, de nuestro ser esencial. Porque a veces nos confundimos, o el ser humano en general puede confundirse en creer que tener autoestima es tener un mejor posición social o mejores ropas. En fin, quizás puede ayudar en el estímulo a que uno no se sienta dentro de un pozo, ¿no? Pero el cuidado que hay que tener del equilibrio es no creer que eso es la verdadera autoestima o el verdadero respeto por uno mismo. O autovaloración también. La valoración la vamos a sentir a partir de reconocer nuestro ser más verdadero, que es nuestro ser interior. Y estas cosas hacen que nos demuestra que la vida ya nos dio todo, que en realidad no necesitamos de algo externo para ser felices, ¿no? O para vivir en armonía. Ya lo tenemos todo internamente. Entonces, el ser humano ha buscado muchas cosas en lo externo. De hecho, que vivimos en una época en que muchas personas oscilan entre estos dos estados, que digamos, entre el estado de sentirse superiores, de sentir el sentimiento de que soy superior a todos, y por el otro lado, mucha gente con el sentimiento de que no vale nada. De estar sentido en un pozo o que estar, digamos, dentro de la tristeza, ¿no? Pero ambos estados pertenecen al ego. Y esta confusión hace que muchas personas crean que para ser humildes tienen que disminuirse o que para valorarse tienen que ser arrogantes. Y no es así. El Raya Yoga nos invita a ir más profundo y descubrir un punto de equilibrio que es mucho más elevado y más sutil que se apoya en el conocimiento del yo verdadero que decimos que es el yo interior, ¿no? Y el ego no es solamente soberbia, ¿no? También es, por ejemplo, la culpa excesiva, el autosabotaje, la necesidad de sentir que la aprobación de los demás, que uno necesita una constante aprobación de las cosas que uno hace, el miedo, por ejemplo, a decir lo que uno siente o la dificultad de poner límites. Entonces, todas estas cosas hacen que uno se co confunda el ego con el verdadero yo, y vive comparándose, dice, bueno, este es mejor, este es peor, este es más, este es menos, y siempre depende de algo externo para sentirse válido, sentirse digno, ¿no? Entonces, es muy importante encontrar el equilibrio porque la autovaloración no nace del ego. La autovaloración nace de la conexión con el ser esencial. Cuando meditamos y entramos en la profundidad del yo, empezamos a valorarnos, y valorarse no significa creerse superior a los demás, sino reconocer el propio dignidad del ser, de la existencia del ser, y eso ya es algo fundamental, que no necesito demostrar mi valor porque no dependo de las opiniones de los demás, de los logros de los demás, ni siquiera dependo de mi rol. Estoy solamente en el contacto más profundo con mi ser esencial que hace que pueda encontrar el equilibrio en esto. Y nuestra vida espiritual necesita ese equilibrio. La vida espiritual es un constante conciencia de uno mismo. Y esta, cuando entramos en la vida, vemos que la vida tiene muchos espejismos. Para revalorizar lo otro, revalorizar el ego para el consumo o para el demasiado materialismo. Y en realidad tiene que ser un equilibrio para poder usar las cosas que tengo que usar, pero sin creer que son imprescindibles, ¿no? La humildad verdadera, y tampoco es hacerse pequeños o estar callados por miedo o sentir que, ¿cómo se dice?, sumisión. Todo eso no es humildad, ¿no? La humildad verdadera surge cuando entendemos que no somos el centro del universo, pero que tampoco somos insignificantes o poca cosa, sino que encontramos nuestra verdadera esencia, ¿no? O sea, no es callarse, no, digamos que al contrario, es una virtud que lleva mucha estabilidad emocional, mucha estabilidad interior. Que estabilidad quiere decir que tiene mucho equilibrio. El ego te lleva al desequilibrio. El ego te lleva a incluso a entrar en estados negativos como la tensión, la ira, el desprecio inclusive. En cambio, la humildad te lleva a una estabilidad interior, a un equilibrio interno, emocional, donde no dependes. Entonces, no hay dependencias, no hay dependencias de las opiniones de otros. No hay dependencia. Inclusive puedo ayudar, me ayuda mucho a escuchar con mayor empatía, con mayor equilibrio, ¿no? Entonces no estoy afectado. La humildad es una virtud que nos ayuda a no sentirnos afectados por los demás, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces cuando alguien nos elogia, o nos llena de alabanza, podemos sentirnos en lo alto, y cuando alguien nos difama o dice algo que no nos gusta, nos tira abajo. Esto significa desequilibrio. En el trabajo de la humildad nos lleva a mucha estabilidad interior, que no estamos sintiendo que las críticas son amenazas. Ni tampoco que, digamos, las alabanzas son algo reales, que simplemente uno los toma como que vienen de los demás, pero que no afectan mi estado interior. no me deja en un sube y baja emocional, que hoy estoy arriba y mañana estoy abajo. Y esto ocurre mucho con la mente. Hoy estamos en lo alto, arriba, y mañana estamos en lo bajo, ¿no? Suele ocurrir porque la mente es tan sutil, la mente también es energía metafísica y es parte del alma, es parte del ser, pero cuando genera demasiados pensamientos, que es energía metafísica también, y no puede llevarnos a estados emocionales. Por ejemplo, un día estamos arriba y otro día podemos estar abajo, y eso lo llamo el sube y baja emocional o mental también. De repente estamos bien y surge un pensamiento y nos cambia nuestro estado interior. Eso es el estado del alma. Por eso se dice estado de ánimo. Ánimo, ánima es el alma. En latín, ánima es el alma, ¿no? El estado del alma cambia. ¿Por qué? Cambia porque hay pensamientos que a lo mejor son pensamientos negativos y de un estado de felicidad, un estado, digamos, o elevado o arriba, digamos, y de pronto por un pensamiento o por algo que, o un recuerdo, nos tira abajo o nos lleva al pozo. Entonces, mantener esa estabilidad interna es parte de nuestro trabajo. Y la humildad es una de las virtudes que te va a llevar a a ese equilibrio, ¿no? Este equilibrio entre la autovaloración y la humildad no se construye luchando contra el ego, sino despertando la conciencia de ser el alma, la conciencia espiritual. El ego se debilita cuando deja de ser el centro. Entonces, no es que tengo que estar con la mente luchando, no tengo que esto, no tengo que aquello, o reprimiendo, sino que tengo que revitalizar y conectar con nuestro ser profundo, con el yo profundo, con el verdadero ser, y naturalmente van cayendo las otras máscaras porque ya no las necesito. Entonces las dejo de usar. Uno usa máscaras del ego hasta por una cuestión de auto, a veces a la defensiva, ¿no? Pero uno las puede dejar de usar porque ya no las necesita y el alma conectó con su ser real. Fíjense que la palabra conectar es una palabra que nosotros usamos mucho porque la palabra yoga significa unión. Y también significa conexión, y es la verdadera conexión. Es la conexión en la cual el alma humana empieza a sentir su ser verdadero. Pero además, como dice el Raya Yoga dice que yoga es la unión trascendente con lo divino. Es decir, lo espiritual está asociado a lo trascendente, a lo divino, y por eso. Nosotros, en las lecciones del Raya Yoga, mostramos la conexión que tenemos con nuestra fuente suprema, con el Ser Supremo, y esta conexión o yoga es un proceso en el cual el alma humana empieza a sentir que es ese ser esencial y conecta con la fuente suprema y toma su energía y poder para poder actuar en la vida. Ese proceso se llama yoga o raya, que significa real, es la unión real con el alma y el alma suprema o el ser supremo. Y esta conexión es como una comunión con lo divino, una comunión real. Esta experiencia también la desarrollamos en el raya yoga usando la meditación como el centro principal, ¿no? No sé si estoy hablando mucho, Rosario.
No, no, está muy bien. Yo estaba acá pensando cómo tener autorrespeto es liberador, porque uno ya no depende más de que venga desde afuera el respeto, ¿no? Si yo misma me respeto, no tengo esa necesidad de que alguien más me dé tal respeto, me considere.
Exacto, exactamente, exactamente. Nos libera de dependencias, ¿no?
Claro, sí.
Y no es una palabrita así nomás, porque podemos tener una vida de dependencias, una vida de expectativas, vivir, creer en ese estado ilusorio de que vos necesitás esas dependencias. Y por ahí toda tu vida estás en eso y no te das cuenta porque no despierta eso. Es fundamental. Esto que estamos hablando es fundamental en la vida diaria porque realmente te libera de muchas, lo llamamos ataduras, porque son las dependencias de la mente, todas las dependencias que tiene la mente, afectivas, emocionales. Todas las dependencias que tenemos, las creencias también, todas las dependencias o ataduras que tenemos y que nos libera absolutamente. O sea, la humildad de alguna manera y el respeto por sí mismo hace que no dependas de otros, de opiniones, ni tampoco tanto de la crítica como de las alabanzas. Y vivir una vida ecuánime, ¿no? Equilibrada, con estabilidad, va.
Exactamente. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, vamos a un tema musical y enseguida retornamos.
Sonidos conscientes en Mantra FM. Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348-425-6399. Página web: www.brahmakumaris.org. espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris Ar. Camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Seguimos com o programa El Camino é Fácil. Hoje estamos contando com a presença de Horácio Gadea, que nos está compartilhando suas ideias sobre autorrespeito e humildade. E agora vamos dedicar um espaço, como sempre hacemos, a uma meditação rápida, uma experiência, para que vocês possam fazer também este viaje interno, unicamente escuchar e deixar-se levar por as ideias que Horácio vai estar sugerindo. E em seguida, nós vamos retornar com a segunda parte do programa e vamos contar a história do fundador de Brahma Kumaris. É uma história muito encantadora, creio que vocês vão desfrutar muito, principalmente por saber da origem, não? De onde vem Brahma Kumaris.
Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la meditación entonces. Para eso vamos a colocarnos en una posición cómoda y naturalmente vamos a respirar por la nariz de forma relajada, sin esfuerzos, de manera natural. Busco que este momento que sea un momento especial de reencuentro, de conexión con mi ser profundo. Puedes respirar inhalando y exhalando por nariz, y a medida que uno va respirando también va aflojando las tensiones del cuerpo, especialmente los hombros, los brazos, las manos. Y naturalmente conecto con todo mi ser profundo. Aunque estoy dentro del cuerpo, puedo llevar la atención mental al centro de la frente. Este es el lugar donde está nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser profundo. Incluso lo puedo visualizar como un punto de luz, una chispa de luz, luminosa en su esencia, que irradia luz, pensamientos de calma, pensamientos de serenidad, y conectas con tu luz interior, conectas con tu centro de calma. En este momento, nuestra mente, puedo profundizar en la experiencia de este pensamiento. Soy el ser. Soy el ser esencial, el alma. Este cuerpo es el instrumento para manifestarme. El ser, el alma, se manifiesta y utiliza el instrumento del cuerpo. Y tengo conciencia de quién soy verdaderamente. Detrás de la máscara del cuerpo, yo, el ser esencial, el alma. Estoy consciente de mi verdadero ser y tengo esa experiencia elevada que eleva la calidad de mi estado interior, dejando atrás las negatividades, dejando atrás las cosas del sufrimiento o la tristeza y elevando la energía a la fuente suprema, al ser supremo. Conecta con ese océano de paz, con esa fuente de paz ilimitada y reconoces que tu estado de paz es tu estado de equilibrio, de estabilidad interior. Disfruta de este momento, de esta experiencia. Om Shanti significa soy un ser de paz.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil. Ahora vamos a dedicar nuestro espacio a hacer un tributo a Brahma Baba, que ha sido el fundador, ¿no?, de todo ese movimiento de lo cual nosotros participamos y que está presente en todo, en muchos países del mundo. La historia empieza realmente en 1870, en los años 1870, en Sindh, que es una ciudad que hoy en día pertenece a Pakistán, pero en ese momento era parte de India, porque no había esta separación, ¿no? Entonces, en esta época nació Dada Lekraj, o sea, se llamaba Lekraj, y su infancia ha sido una infancia no muy fácil porque perdió a sus padres en edad temprana. Y a pesar de que su papá era profesor de matemática, él no siguió el mismo camino. En su juventud inició un negocio de comerciar rosas, ¿no? Y en poco tiempo se ha tornado uno de los principales comerciantes de India, teniendo libre acceso a los palacios de reyes y emperadores de la época. Se tornó un gran conocedor de los diamantes. Entonces, en esta época anterior al dominio inglés, la India era formada por pequeños reinados, ¿no? Había muchos reyes, había emperadores, y este grupo social tan de alto poder aquisitivo, lo invitaba para ofrecer, ¿no?, las rosas para que las mujeres de la corte pudieran usar. Y él tenía ese tránsito libre en los palacios.
Sí, el contexto de esta época en que Dada Lekraj, que después se llama Brahma, el nombre espiritual es Brahma, fue un momento cuando comenzó Brahma Kumaris, fue el momento de la partición de la India, ¿no?, en la cual se dividía la India y Pakistán en la época de Mahatma Gandhi, y fue una verdadera guerra civil. La única forma de pacificar esa guerra civil era dividiendo la India, y es lo que pensó Gandhi era que los musulmanes fueran para Pakistán y los hindúes quedaban en la India. Y esta fue una forma de pacificar. Y el comienzo de nuestra institución, si bien Baba o Brahma nació en Pakistán y vivió su vida prácticamente en Sindh, en Pakistán, lo que hoy es Pakistán, en esa época era India. Y tuvieron que mudarse para lo que hoy es Rajasthan, que es el noroeste de la India, para fundar Brahma Kumaris. En esa época, de Dada Reshlak era un hombre muy respetado, tanto por los ricos como por los pobres. Era muy religioso y una persona muy caritativa. Donaba muchísimo a la gente humilde, a la gente pobre, y fue una persona muy religiosa que tuvo hasta 12 gurúes, 12 maestros espirituales. En el año 1936, cuando tenía 60 años, tuvo una serie de experiencias espirituales con la visión de un mundo nuevo. Y estas experiencias lo llevaron a tener un profundo desinterés por cosas mundanas y se dedicó plenamente a la vida espiritual. Dejó sus negocios y se dedicó por completo a la vida espiritual.
Sí, esta parte de que renunció a su negocio es realmente muy marcante porque demuestra el tamaño de la renuncia, ¿no? Alguien que vivía una vida de riqueza, con su familia muy privilegiada, y él ha desistido de todo para crear justamente esta vida para un mundo nuevo. Y en principio, después de estas experiencias espirituales que tenía, visiones, él se reunía con amigos y con parientes y les relataba lo que había visto y cantaba mantras porque todavía no sabían bien lo que hacer. Y el grupo fue creciendo, creciendo y a poco tiempo ya somaban 300 personas, 300 almas. Y en esta época, justamente, que Dada Lekrak comenzó a ser conocido como Brahma Baba. Y como naturalmente ocurre cuando algo nuevo aparece, Brahma Kumaris, Brahma Baba y sus seguidores despertaron mucha incomprensión alrededor y había mucha gente en contra, ¿no? A este grupo nuevo y hubo mucha oposición. Ellos enfrentaron inclusive un intento de asesinato. Conta-se que Brahma Baba estaba en su casa, ¿no? Cuando entró un sicario con una espada con el objetivo de sacarle la vida. Pero al invés de eso tuvo una visión de una grande luz y quedó como impactado y no pudo hacer nada. Y Brahma Baba le preguntaba qué quería y él no pudo contestar, guardó la espada y se fue. Entonces, durante la partición de India, como contaba Horacio, el grupo quedó en Pakistán, donde pasó 14 años en un retiro, ¿no? Aunque Pakistán estaba reservado para los musulmanes. Brahma Kumaris permaneció ahí por haber sido invitada, ¿no? A estar ahí. Entonces pasaron 14 años en un retiro espiritual, pero retornaron a la India en 1950, momento en que se fundaba la Organización Mundial Espiritual Brahma Kumaris.
Sí, inclusive la organización creció, la organización Brahma Kumaris creció en el mundo y a partir de los años 70 y 80 llega a Occidente con mucha fuerza, pone su centro principal en Londres y luego en Nueva York, donde se asocia con las Naciones Unidas y es un organismo no gubernamental de Naciones Unidas para el desarrollo de programas educativos para la paz. Brahmabhava fue un ejemplo que ha inspirado a sus estudiantes con conocimiento espiritual y su mensaje se expandió para muchos países del mundo. Hoy Brahma Kumaris está presente en más de 140 países y tenemos sedes en lugares a veces difíciles de hacer servicio, pero aún así tenemos servicio en todos los países del mundo. Y Brahmabhava dejó su cuerpo el 18 de enero de 1969, a la edad de 93 años. Por esa razón, este 18 de enero nosotros hacemos este homenaje para él. Estamos haciendo un retiro espiritual para conmemorar este evento, ¿no?
Son 57 años, ¿no? De que él dejó su cuerpo.
Sí.
Porque nosotros en Brahma Kumaris no hablamos de muerte, porque lo que muere, lo que queda para atrás es el cuerpo, ¿no? Entonces
Sí.
el alma que permanece viva deja su cuerpo y sigue su destino. Y así nosotros seguimos también nuestras actividades en Brahma Kumaris, como explicaba al principio, ¿no? Básicamente enseñar el curso de Raja Yoga, porque fue conocimiento y fue adoptado. Horacio puede explicar mejor esta parte.
Sí, a partir de eso, el desarrollo que tuvo Brahma Kumaris fue cada vez con una mejor infraestructura, digamos. Increíblemente, y como nosotros decimos, por el trabajo de Dios, de alguna manera el crecimiento de la organización fue cada vez más grande. Increíblemente sin dinero, porque la organización no cobra por sus actividades, pero a través de los donativos, las donaciones que se hicieron, Brahma Kumaris alcanzó, digamos, una expansión de todo su servicio. Hicimos varias campañas por la paz del mundo y estas campañas, incluso muchas auspiciadas por Naciones Unidas. Tenemos un carácter consultivo en la UNICEF, que es el de la infancia, y en el ECOSOC, que es el Consejo Económico Social de Naciones Unidas. Y a partir de este trabajo, de estos programas que Brahma Kumaris hizo para el mundo, se expandió, entendiendo que la paz es algo interno. Este es lo que básicamente predica Brahma Kumaris. En muchas organizaciones pacifistas creían que la paz es luchar más, ¿no? Es como pelear más para conseguir más justicia. Y nosotros planteamos que la paz es algo que viene de nuestro interior y que mucho tiene que ver con la mente. Y de hecho, en el preámbulo de las Naciones Unidas, dice que la guerra nace en la mente de los hombres. Y es en la mente de los hombres donde tienen que sembrarse las semillas de la paz. Y esto quiere decir claramente que las guerras que en el mundo nacen en las mentes humanas, en justamente estos temas que estuvimos hablando, la arrogancia, la soberbia, el ego, la codicia. Y la paz también se consigue en el mismo lugar, en nuestro interior, cuando la mente está en un estado de plenitud, de felicidad, no necesita de cosas externas, no necesita de que su felicidad dependa de algo externo. Entonces, esto es un punto clave y esencial, no solamente para la paz personal, pero también para la paz mundial. Cuando los seres humanos conectan con su ser esencial, ya no necesitan de cosas externas para ser felices. En un mundo donde creemos que digamos, para ser felices necesitamos tomar las cosas de los demás o extraer cosas de la naturaleza, en un mundo donde hay demasiada codicia y falta de paz, bueno, justamente el Brahma Kumari, el conocimiento de Raya Yoga, nos demuestra que no, que cuando estamos en paz y conectamos con nuestro ser profundo y hay plenitud, hay un estado de felicidad interior, esa felicidad no depende de cosas externas. La, digamos, aparente felicidad que produce los sentidos son placeres muy temporarios. Pero cuando el alma está feliz, el ser está feliz, no necesita de nada, tiene plena satisfacción. Entonces, en la base del conocimiento nos demuestra que los seres humanos podemos ser felices sin dependencias de cosas externas, que es un estado
Exactamente,
interior.
exactamente, Horacio. Bueno, creo que llegamos al final del programa, así terminó nuestro tiempo. Quiero te agradecer muchísimo tu presencia. Ha sido una experiencia muy buena y también quiero aprovechar para informar que hoy, jueves, hay una charla en Arenales en Montevideo a las 18:30. Si quieren aparecer para participar. Y también informar que este fin de semana no hay actividad en Paraíso. Bueno, les agradezco mucho la atención, la presencia y ya marcamos un encuentro para el próximo jueves. Yo les deseo una semana maravillosa.
Gracias, gracias. Buenas tardes, buenos días.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.